calidez, la sinceridad.
En un amigo, todo eso.
Amigos.
Es mucho. Bueno.
Es lo que más aprecio.
¿Y cuál es el principal defecto que consideras? ¿Cuál es tu principal defecto?
Impaciencia, enojo, uh-huh. Definitivamente.
¿Sí?
Sí, eso, claro.
La impaciencia lleva al enojo muchas veces, ¿no?
Impaciencia y enojo están muy cerquita.
Como muy, muy, ¿Y cuál sería como la profesión que consideras preferida o la profesión más bonita socialmente?
Yo creo cualquier profesión que beneficie extensamente a muchas personas.
¿Qué podría ser médico, por ejemplo?
Cualquiera.
¿Cualquiera?
Un arquitecto puede beneficiar a muchos, un químico puede beneficiar a muchos. Yo creo que lo que apreciaría yo de una profesión, no es tanto el lado de la profesión, sino la motivación con la cual lo hace el profesionista.
Claro, que yo creo que tiene que ver con la vocación ahí, ¿no?
Definitivamente, con su motivación.
¿Cuál sería el ave que prefieres?
No conozco mucho de aves, pero soy fan, de hecho no conozco nada de aves, pero me encantan los pelícanos, cómo vuelan.
Los pelícanos.
Como, no me gusta mucho. Bueno, todos los aves tienen que comer algo, pero me gusta mucho cómo vuelan sobre el mar, sobre las olas. Es como,
cómo planean,
me
¿verdad?
Me encanta.
Y luego cómo logran picar. Eso es impresionante también.
Sí,
la vista que tienen.
Sobre todo me gusta como la destreza y la armonía que llevan como con las olas, ¿no? Porque suben y bajan al mismo tiempo,
sí,
en el ritmo del mar, ¿no?
Sí.
Tienen que ir como previendo muchos eventos con un esfuerzo aparentemente menor, ¿no?
Sí.
Solo a veces un pequeño aleteo. Y yo creo que eso me encanta en los pelícanos.
Y a mí me impresiona siempre verlos cómo pican y pues dan en el clavo donde está el pececillo. ¿Cuál sería, no sé, tu pintor favorito, podríamos ver?
No conozco mucho de pintura. De
¿no?
hecho, creo que haría el ridículo diciendo cualquier pintor favorito.
¿Y en arte alguna cosa que consideres tu favorita o tampoco es mucho tu...?
No, conozco muy poco de arte en realidad.
¿Y de la flor favorita ya hablamos?
No, no hemos hablado de la flor favorita. Hay una flor que no sé cómo se llama, que me gusta mucho, que crecía en el jardín en donde yo vivía, que era de un cactus, pero solo abría una noche, una vez al año, y se moría el día siguiente.
¡Guau! Wow, ¡qué impresionante!
Y era hiper delicada, como papel Kleenex, digamos.
Ok. Pues bueno, miren, quien nos está escuchando, estamos conversando con Gen Kelsang Lobon, que traducido sería, pues, el monje Lobon. Y es el maestro residente del Centro Kadampa en Guadalajara. Esta tarde vamos a hablar de estética budista. ¿Qué vamos a oír como pieza musical? Las dos que nos hiciste favor de regalarnos. ¿Cuál quieres que escuchemos primero?
Bien, muchas gracias. Una de ellas se llama Oración de Miktsema, en 9 líneas. La otra se llama Oración Liberador. Ambas son solamente la versión instrumental. Es música que acompaña oraciones budistas. En este caso las hacemos en español. Y quizá, si se puede, comenzamos con Miktsema, de 9 líneas. Que es una manera de recibir un montón de bendiciones. Entonces, pues, afortunados que la van a escuchar.
Muy bien, pues empecemos con la primera parte de Miktsema.
Thank you.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos de regreso aquí en Pancalía, Ética y Estética de las Artes. Soy Rosester Juárez y me da muchísimo gusto saber que nos está escuchando en esta edición de, pues, de Domingo Sabroso, que en la que estamos conversando con Genkel Sanglobón, el maestro residente del Centro Kadampa aquí en Guadalajara. ¿Cómo estás? Buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí y aceptar la invitación.
Buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Rosa.
Estamos aquí en pues con el tema de estética budista. Usted se preguntará, pues, si ese es un programa de arte, Pancalía. Le recuerdo que el nombre de Pancalía quiere decir cuando el mundo era bello y bueno. Esto es un homenaje a mi maestro Julian Algirdas Greimas, un gran maestro de semiótica francés, bueno, ruso originalmente y devenido francés. Él en sus disertaciones pues decía que mucho de lo que nos ha ligado el arte tiene que ver con estos dos grandes valores que es la ética y la estética. Entonces hubo un tiempo, cuenta la leyenda, en que el mundo era bello y bueno. Por ahí va la idea de este programa, que podamos reflexionar sobre lo que el arte nos ofrece en una, pues, en un chapuzón, maestro Lobón, de asomarnos a esa ética que es tan necesaria para, pues, para el buen vivir, ¿no? Así que ojalá que nos salga bien. vamos a hacer un esfuerzo aquí de justamente como de desentrañar un montón de simbología que entiendo el budismo nos ofrece, y que de alguna manera también eso pasa como con los museos. A veces por estas formas creo yo que no, a muchos nos da miedo y mejor no nos acercamos porque desconocemos, ¿no? Entonces, hay gente que no se asoma a los museos porque cree que hay que estar preparado para ellos, ¿no? Hay gente que quizás no se asoma a ciertas filosofías, a ciertas actividades religiosas porque, pues, le parece extraño y le da un poco de pena, vamos a decir, ¿no? Entonces, la idea es esto, vamos reflexionando sobre la estética budista, pues simplemente para conocer y en la medida de lo posible para compartir y que usted pueda ensanchar, primero que nada, su criterio, y segundo, pues que no estaría mal que se asomara al Centro Kadampa de Guadalajara para conocer más.
Muchísimas gracias. Sí, no, encantado. Hay algunas personas conocerán algo del budismo, quizá. Es fácil reconocer que definitivamente está lleno de arte, lleno de símbolos. Muchas personas quizá al ver cualquier imagen pueden como inferir que hay mucho significado, no solo en las imágenes propiamente como de un altar, sino en un templo en sí, o en los hábitos de un monje.
Exacto.
En todo esto, ¿no? En un mismo libro, ¿no? Hay colores, etcétera. Y todo está cargado de significado. El significado en sí de todo el budismo es muy sencillo. A fin de cuentas, podríamos hablar como que muchos detalles de significado específico de cuál es la esquinita de este hábito y por qué es azul y no. Podríamos hablar de muchos detalles, pero creo que está bien empezar con una visión como general del significado del arte budista, que es el camino, mostrar el camino hacia lo que nosotros llamamos la iluminación, que es como mostrar un camino interior hacia paz interior permanente.
Okay.
Con sabiduría. Entonces, en realidad todo lo que alguien encuentra en símbolos o en íconos budistas son las etapas que cualquier persona tendría que recorrer hacia adentro para abandonar, por ejemplo, su enojo, su orgullo, su ignorancia, su apego, su miedo, y poder como madurar un potencial de pureza que todos tenemos. Eso es como el significado. Si hacemos como una visión sumaria, ¿no? De todo
okay,
el arte
sería
budista.
¿A dónde llevaría? Pero un poquito antes de eso, ahorita regresamos a esto que estás mencionando, que es muy interesante, de los hábitos, de todos estos símbolos de los que, vamos a decir, se transporta, con la que se transporta la filosofía budista. Pero antes a mí sí me gustaría como ubicar tantito a la gente. El Centro Kadampa en Guadalajara está en Avenida Hidalgo y Gilardi.
Es así, correcto, ¿verdad? Es Hidalgo 1212.
¿Cuánto tiempo tiene ya el centro acá?
Creo que estamos 5 o 6 años.
Okay.
Que llegamos aquí a Guadalajara.
Muy bien, ¿qué es lo que tiene de vida el Centro Kadampa, ¿no?
Exactamente.
Muy bien, y ¿cuál es la dirección electrónica? Nada más para dejar así como los datos, que la gente se ubique.
Perfecto, hay una página que es meditarenguadalajara.org.
Okay.
En donde está toda la información y las actividades del centro.
Y también está una página en Facebook.
Tenemos una página en Facebook que es Meditar en GDL.
Okay, pues con esos datos ya puede usted, si quiere, incluso ir navegando un poquito, que nos está oyendo. Ahí se puede asomar ya para que vea algunas de las cosas que tiene el Centro Kadampa. Vamos a hacer un corte y regresamos en un momentito. No se vaya, esto es Pancalía, Ética y Estética de las Artes.
En un momento regresamos a Pancalía. Continuamos en Pancalía.
¿Qué tal? Buenas tardes, aquí de regreso en Pancalía, Ética y Estética de las Artes. Estamos conversando sobre estética budista con Gen Kelsang Lobon. ¿Qué tal otra vez? Buenas tardes.
Muchas
Estamos
gracias.
Aquí de regreso. Ustedes han escuchado el fragmento de Empezamos con Mixema.
Es correcto.
Sí, entonces vienen ustedes de escuchar un fragmento de la oración Mixema. Para quien nos esté apenas sintonizando, Lobon, decías que Mixema es una oración. En este caso la van a escuchar, la escucharon de manera instrumental, pero la acompaña esta oración a... suele acompañar a los rituales o los ¿cómo se llaman? La práctica formal, digamos.
Ya, esa oración la recitamos en nuestra práctica principal, que se llama Gema de Corazón, o Gema que colma todos los deseos. Y también se recita en otras prácticas, como de para acercarnos a nuestra guía espiritual, y normalmente al final de cada oración.
Okay. Ahí ya tenemos justamente esto que venimos hablando, un objeto, por decirlo así, es por lo menos lo que decía mi maestro de semiótica. Decía que las cuestiones en comunicación son artefactos de sentido. Decía, cada cosa que nos comunicamos es casi como una bombita molotov de significado, ¿no? Entonces, que hay que desentrañar y ver qué hay adentro. Desde ahí ya tenemos en esta pieza musical, que a mí me gustó mucho cuando alguna vez te escuché decir que esto es ya una traducción al mundo occidental. Esta melodía que escuchamos hace rato, pues es una versión occidental de, me imagino yo, cantos tibetanos.
Claro, más que tibetanos, budistas. La oración de Mixema tiene cientos de años, por Ajá. supuesto. Y claro, el budismo tiene su origen y desarrollo en Asia, y los instrumentos allá son un poco diferentes a los de acá.
Un poquito.
Y en particular en esta tradición, que como que tenemos el énfasis de acercarnos al modo de vida contemporáneo occidental moderno, por eso es que se usa instrumentos pues clásicos modernos, como creo es flauta y no sé qué más ahí, quizá un violín o guitarra o no, todo ese
claro,
tipo de instrumentos.
Y me imagino yo que la misma melodía. Ahora, esto me da pie justamente para algo que nos guía para terminar como de ubicarnos. Estamos hablando de budismo Kadampa. ¿En qué se distingue de, digamos, no sé si de otras escuelas o de otros linajes que suele también llamarse? ¿Cuál es la diferencia que lo distingue?
Sí, el budismo Kadampa es uno de los cientos o bastantes linajes que hay de budismo uh-huh. en el mundo. Y la característica particular es que nosotros practicamos de acuerdo a una presentación específica de todas las enseñanzas de Buda. Buda Shakyamuni dio 84,000 enseñanzas, que son bastantes. Uh-huh. Y el budismo Kadampa es una presentación en 21 etapas que organizó un maestro hace muchos siglos que se llamó Atisha. Uh-huh. Y que enfatizamos la práctica en la vida cotidiana.
Okay, y eso es lo que de alguna manera lo vendría a diferenciar.
Sí, el Lamrim, o estas 21 etapas del adiestramiento de la mente.
Del adiestramiento de la mente. Y también aquí entra, pues el esfuerzo de... ¿Qué podría decirse? El maestro que ha llevado a cabo como todo este esfuerzo de occidentalización, que es el maestro Geshe-la.
Geshe-la, como le llamamos de manera como corta, es su nombre, es Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche. Y claro, él es un maestro de origen tibetano que vivió muchos años en Occidente, en particular en Reino Unido, en Inglaterra. Y a partir de ahí fue donde floreció como toda esta tradición Kadampa, ¿no? Que estamos retomando, es como una continuidad de la tradición Kadampa milenaria, simplemente presentada al modo de vida de todos nosotros occidentales, ¿no? Que usamos teléfonos y computadoras y todo este mundo complejo, ¿no?
Pero que además entiendo que pues refiere a la gran necesidad que se ve también en Occidente de esto que mencionabas al principio, de esta introspección para buscar, digamos, el estar bien, la felicidad.
Claro,
la
sí,
felicidad,
sí,
¿no?
Es lo que todo el mundo estamos buscando.
No distingue nacionalidades.
No, y todos tenemos el mismo deseo. Todas las personas en cualquier lugar queremos ser felices y no sufrir. Y como dice mi maestro, sin paz interior, en primer lugar la paz externa es imposible, y sin paz interior nadie es feliz. Y lo que nosotros como que intentamos es compartir métodos para poder desarrollar paz interior en nuestras vidas complejas, en ciudades grandes.
Y corriendo y tomando el tren. Y
con poco tiempo.
Es decir, sin tener que irse a una cueva alejado del mundo.
Claro, y vestido con ropa normal y con familia y también para gente laica, para todo el mundo.
Okay. Ahora, justo entremos pues en materia a esta cuestión de la simbología y los significados. Estamos hablando de la estética budista, que eso es lo que nos trae a cuento aquí. Y ahorita que lo mencionabas, decías sin vestimentas bizarras. Tú estás vestido de una manera poco convencional, digamos. Y ahí empezamos con esta cuestión de los signos que vemos, ¿no? Lo que es como más evidente. ¿Qué sucede cuando uno ve un monje Kadampa, pues que llama la atención? Que trae un hábito, no sé si se llama hábito.
Hábitos, es correcto.
Y pues el color azafrán, y el otro que no sé cómo llamarlo, si es guinda, es si es tinto.
Tinto, guinda.
¿Qué significa el vestuario, digamos, el de un monje?
Bien, el vestuario de un monje tiene muchísimo significado, tiene muchas partes. Tiene como una falda, que llamamos, puede decir que llamamos shamtab. Usamos un chalequito, probablemente lo han visto en imágenes. Usamos unas como capas que también son tintas y amarillas. Y podríamos ir a los detalles. Uh-huh. Pero básicamente lo que está significando es disciplina moral, concentración y sabiduría superiores, que son los adiestramientos que tiene que seguir un monje o, de hecho, cualquier persona que quiere como disfrutar de un interior puro.
Okay. ¿Y la calva a qué se debe? También sería ahí, tendríamos como otro significado, ¿no?
Sí, el corte de pelo normalmente lo traemos muy cortito en esta tradición y representa como cortar con el apego, ¿no? Como no es importante mi apariencia. En realidad, nuestra apariencia es parte de un cuerpo impermanente que inevitablemente decae, ¿no? Y nomás nos preocupamos por ese tipo de cosas ordinarias, perdemos interés, por ejemplo, en el camino espiritual, ¿no? Entonces es como cortar. No importa cómo me veo, mi motivación es lo más importante.
Okay, y ahí en esta cuestión de la motivación, sin embargo, sí es importante lo externo, porque de las cosas que más llaman la atención es cómo hay un énfasis, podríamos decir, en el budismo Kadampa, por lo menos, entre las cosas son bellas, o incluso para disponerse a un ritual formal, hay que tener una disposición que parte de la belleza, el espacio tiene que estar limpio, los budas son bellos, está la belleza muy presente, aunque la apariencia aparentemente no cuenta.
Sí, definitivamente, es una belleza, a la vez es muy sencilla, muy simbólica, que nace de una motivación específica. La razón por la cual siempre un altar budista, un centro budista, por lo menos puedo decir en la tradición Kadampa, tratan de ser como espacios, como tú decías, con bonito color, con bonitas imágenes, todo esto, es como para ayudarnos a disfrutar de un espacio sagrado al mismo tiempo, ¿bien? Que la gente sepa que al conectar con objetos bellos puede también su mente transformarse y dar pie, ¿no?, a que la gente pueda empezar a transformar cada vez más su interior hacia donde todos queremos, que es un interior, podríamos decir, perfectamente bello, apacible, virtuoso, armonioso.
Pulcro, porque también ahí la pulcritud o la limpieza es como básica, ¿no?
No, la limpieza es importantísima.
Es como casi, de hecho, el primer criterio, ¿no? De si vas a ponerte en disposición de adentrarte en esto, lo primero es, pues, barre tu cuarto.
No, definitivamente.
Sí, ¿verdad?
Sí, no, no. Nuestra mente se impacta mucho por condiciones externas, ¿no? No es lo mismo estar en un lugar muy sucio que en un lugar despejado, limpio, brillante, ¿no? Lo sentimos cualquier persona.
Claro, ¿no? Y aquí viene esta cuestión de ligar, de cómo se ha ligado lo externo con lo interno, ¿no? Es curioso o no, o por lo menos interesante, más bien.
Sí, no deja, o sea, lo externo no deja de ser una manifestación de lo interno, ¿no? Y al mismo tiempo se usa como una manera para inducir como este deseo de tener un interior apacible, bello, virtuoso, que ofrece a los demás lo que están buscando, alegría, etcétera.
Y tiene que ver entonces con esta cuestión de que la apariencia, si entiendo, no es lo más importante y quizás por eso es como una apariencia demasiado simple, ¿no? Si uno ve los budas, digamos en general, la representación de ellos, pues son por lo general hombres, que es lo que más se conoce, con una vestimenta muy sencilla.
Sí, los budas Kadampa y en sí toda todos los íconos Kadampa son muy sencillos. No tenemos que hacer las cosas complicadas para que sean bonitas y no tenemos que hacer las cosas complicadas para que sean significativas y simbólicas. Y es correcto, los budas siempre muestran como parte de la belleza interna, es decir, un rostro apacible. Tratan de mostrar un rostro amoroso, tratan de mostrar un gesto cálido, ¿no?, un gesto protector. Quizá como estas cualidades internas que tratamos de mostrar, como calidez, protección, etcétera, es lo que hace que la imagen sea como bonita.
Ok, pues eso nos da pie para las siguientes preguntas. Por favor, espere un momento. Seguiremos en Pancalía, Ética y Estética de las Artes. Vamos a un corte, por favor.
Regresamos a Pancalía. Continuamos en Pancalía. Ética y Estética de las Artes.
Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara. pues en conversación en este espacio Pancalía Ética y Estética de las Artes, aquí con el maestro Kelsang Lobom, platicando sobre estética budista. Entonces, ¿qué acabamos de escuchar ahorita de regreso acá?
Estamos escuchando un fragmento del instrumental de esto que llamamos oración liberadora, ¿sí? Que es una oración que usamos siempre al iniciar cualquiera de nuestras actividades en los centros Kadampa en todo el mundo. Y es una manera como de dirigir nuestra atención o dirigir nuestra mente hacia Buda Shakyamuni, que es la fuente de las enseñanzas budistas.
¿Quién hace esta interpretación? Porque es muy bella. Yo la primera vez que escuché esta parte instrumental me pareció muy, muy bonita. ¿Está hecha en dónde?
Está hecha, me imagino, en Reino Unido, que es donde está nuestro centro madre. No sé quiénes son los músicos, no sé quién compuso la melodía. Definitivamente, Venerable Geshe Kelsang Gyatso la escuchó, definitivamente él propuso, definitivamente él arregló. Pero quien ejecuta la obra, la verdad, no sé, tienen que ser practicantes kadampas.
Claro, y ahí entiendo que el autor no es, o los ejecutantes, no es tan importante, ¿no? La autoría o la...
Claro, no, definitivamente.
Sino la transmisión del el contenido, digamos, ¿no? Veníamos hablando hace poquito, unos minutitos, sobre este asunto de la apariencia que no... en principio, digamos que en la estética budista Kadampa, que es de la que estamos hablando, no importaría tanto la apariencia, aunque sí importa, ¿no? Es decir, sí importa en la medida en que se propone una apariencia simple, una apariencia limpia. Entonces, en ese sentido, sí importa.
Sí, claro. Quizá lo dije no muy claro. No es que no importa la apariencia, ¿no? Lo que no importa con el corte de pelo, que es de donde vino esta conversación, lo que no importa es como el apego a la apariencia que tenemos a nuestro cuerpo. Okay. Eso es lo que estamos como simplemente minimizando y definitivamente dejando de considerar como no es importante este cuerpo. Pero claro que es importante como la apariencia, en el sentido como de disposición de lugares o de altares o de libros, etcétera, para que la gente pueda sentirse siempre cómoda en un lugar budista.
Okay. Y eso me lleva a la representación, a otras representaciones. Yo antes de plantearte Lobon, en términos como muy concretos, algunos símbolos, sí me gustaría que tú nos dijeras cuáles serían como los principales símbolos que distinguen al budismo Kadampa en esta estética con la que se manifiesta.
Claro, yo creo que podremos hablar de algunas representaciones de budas o deidades. Uh-huh. Estaría bonito si alguien pudiera buscar una imagen Kadampa como Buda Shakyamuni, Tara Verde.
Que las vamos a tener en la página de Facebook del programa para que las conozcan.
¿Sí? Sí, porque si no queda como palabras raras, ¿no?
Se
como
puede sumar ahí y puede ir viendo.
Ajá, pero son como representaciones de compasión, de amor, de sabiduría, Dorje Shugden como un protector. Bien, esas son como las deidades Kadampa. Y tenemos un logo chiquito que no sé, quizá también se pueda...
¿Qué es el de la montaña?
Ajá, que es como una montaña nevada con un sol saliendo, ¿no? Por atrás y un par de líneas. Y representa renuncia, representa como esta mente que quiere proteger a los demás y que por lo tanto quiere desarrollar sus mejores cualidades para ayudar a los demás. Uh-huh. Alcanzar la iluminación, le llamamos bodhicitta. Representa sabiduría, ¿no? Como esta sabiduría que quiere proteger, ¿no? Como entendiendo, está bien querer ayudar a los demás, pero sin sabiduría, pues no vamos a ir muy lejos, ¿no? Y también ahí en ese pequeño logo están representadas las dos etapas de lo que llamamos el sutra y todos los dos caminos del tantra. Uh-huh. Y yo creo que hay más elementos ahí como confianza en guía espiritual, por ejemplo, fe, ¿no? Todos estos como elementos que son básicos para un camino espiritual.
Suena como muy extraño ahorita que te escucho. Supongo yo que quien venga escuchándonos en el coche o donde esté, yo suelo hacer la broma de que nos escuchen cuando lavan los platos porque se pueden distraer, ¿no? Debe sonar como extraño, pues estos conceptos, ¿no? Estamos hablando de una estética que casi por lo que ahorita mencionas, me atrevería a decir, casi cualquier rasgo o cualquier objeto que se plantea tiene un significado muy profundo, ¿no?
Sí.
Porque nos estás hablando de cosas muy profundas a partir de trazos o de rasgos, pues aparentemente sin importancia.
Sí, claro. Si quisiéramos hablar como del significado de los símbolos, habría que ir como de esta manera. Pero tienes toda la razón. Si hay alguien que está escuchando, ¿no?, haciendo sus actividades cotidianas, es tan fácil como entender. A fin de cuentas, como decía al principio, todo lo que intentamos en el camino budista es abandonar nuestro egoísmo, aprender a estimar a los demás, abandonar otras mentes como negativas, como enojo, orgullo, celos, envidia, y aprender a transformarlas en mentes, decimos, virtuosas, apacibles, felices. Y el beneficio en la vida cotidiana es increíble, ¿no? Es como si alguien en su vida cotidiana estás haciendo lo que estás haciendo, imagina que sigues haciendo tu día, pero ya no hay enojo, ya no hay orgullo, ya no hay envidia. Sigues haciendo tu día y entonces tu día se hace mucho más feliz. Eso es lo que se trata, a fin de cuentas.
Y eso es lo que manifiestan, estábamos hablando de los budas, la representación de los diferentes budas, ¿no?
Es
que están asociados, decías tú, yo diría ciertos valores, vamos a decir, éticos, que tú mencionaste la compasión, has mencionado mucho el bien de los demás.
Correcto.
Has mencionado la bondad, ¿no?
Correcto.
Y todo esto, yo insisto, está ligado a una representación de la belleza. O sea, la representación femenina, que es Tara Verde, pues es una mujer absolutamente hermosa, muy joven, y que entiendo es sumamente generosa, ¿no? Es la representación Tara Verde con esta belleza que tiene de la bondad.
Sí, es como un amor maternal, por decirlo así, como una ayuda rápida. Es sobre todo rápida, Tara Verde, ¿no? Como muy, muy cálido. Y claro, son bellas las imágenes. Si algo quiere un practicante budista, por ejemplo, es agradar a los demás para poderles ayudar. Y es más fácil agradar a los demás partiendo de un lugar bello, ¿no? Porque ya es como algo con lo cual puedes conectar con las otras personas.
Claro.
Y es como una manera de acercarnos a las personas.
Perdón. Y es entonces como si lo bello y lo generoso van de la mano, ¿no? Porque en la, no sé cómo se pueda decir, pero digamos, en la narración, para decirlo de una manera más correcta, de cómo es que se origina Tara, pues Tara nace de una lágrima de Avalokitesvara, ¿no?
Es correcto.
Y esa lágrima tiene que ver con la compasión o el enorme deseo de ayudar que él sentía, ¿no?
Es correcto.
Y bueno, ya de por sí esa narración es hermosa, o sea, ella es producto de esa lágrima.
Sí, hay varias historias del origen de Tara y de todos los budas, ¿no? Pero esa historia es muy bonita porque Avalokiteshvara representa la compasión, que es como el deseo de proteger a los demás, que no tengan sufrimiento, de quitar el dolor.
¿Y por eso él es representado con muchos brazos para poder ayudar?
Claro, tiene mucha chamba.
Sí, ¿verdad?
De hecho, hay una Avalokiteshvara de 1000 brazos, ¿no? Con el cual puede como abrazar a todas las personas. Más que abrazar, o sea, como ayudar.
Como ayudar.
Exactamente.
Y de ahí es que en el relato se origina Tara como para echarle una mano también, ¿no?
Exactamente. Nace de una lágrima de compasión de Avalokiteshvara, está conmovido, y se hace un pequeño laguito, y en ese laguito hay un loto, y sale Tara, y le dice, ¿por qué lloras? Es que hay tantas personas padeciendo sufrimiento, y Tara le dice, okay, no te preocupes, yo te voy a ayudar.
¿Bien? Claro.
Es como una actitud hermosa internamente, que también tiene una representación externa que trata de ser hermosa.
Y también ahí, bueno, sin entrar ya mucho, pero hay otra cosa que es muy seductora de la historia de Tara, pues es que es como la primer mujer que logra ser iluminada, ¿no? Y contra todo pronóstico, digamos, que en la historia hay un cierto, pues por no llamarlo machismo, sí, una cierta preponderancia masculina en el campo
definitivamente.
De hacer el bien, ¿no? Y ella logra la iluminación.
Sí, no podemos decir que es la primera mujer en ser iluminada, pero sí, una de sus historias es una historia que corta como con esta creencia ridícula de que la iluminación es solo para los hombres, ¿no? Cuando en una vida anterior, no sé, puedes tomarlo como una bonita historia, pero en una vida anterior es una monja y le dicen, ay, tú practicas muy bien, pero reza para renacer como un hombre, para que te puedas iluminar en tu próxima vida. Y dice, no, te apuesto lo que quieras que en esta vida como mujer alcance la iluminación. Y es que es eso, el budismo es para todos.
Y eso me lleva a decir también a señalar, pues, que justamente en el budismo Kadampa también existe la ordenación para mujeres y la igualdad, digamos, en ese sentido, ¿no?
Definitivamente. No estoy tan seguro de la afirmación tan categórica que voy a decir. Alguien que se dedica a esto podría saber. pero puedo decir que la nueva tradición Kadampa ha sido la única tradición religiosa milenaria mundial que ha sido dirigida por dos mujeres espiritualmente.
Así es. Vamos a un corte y regresamos a Pancalía, Ética y Estética de las Artes.
En un momento regresamos a Pancalía. Continuamos en Pancalía.
Gracias, buenas tardes. Estamos escuchando la última parte de la oración liberadora, ¿era así, Lobo?
Es correcto, ¿sí? Muchísimas gracias por eso.
Que es muy bonita, ojalá que si nos agarran ya la última parte, pues luego va a poder usted tener acceso al podcast en la página de Radio Universidad de Guadalajara, que ahí aparecen todos. También estamos en Pancalía Facebook, ahí también va a poder tener esta versión del programa, donde estamos conversando con Gen Kelsang Lobon, el maestro residente del Centro Kadampa en Guadalajara, conversando sobre estética budista, un poco para perderle pues el miedo o perder un poquito esa curiosidad que a veces nos da cuando sabemos del budismo, que es está ganando muchísima presencia, digamos, en nuestros países occidentales, ¿no es cierto?
Sí, definitivamente. Todos estamos buscando como diferentes maneras de ser felices, y esta es una y funciona, y todo el mundo lo sabe, creo.
Y ha crecido muchísimo también, ¿no? Tanto en el mundo como en México.
No, definitivamente. La tradición está presente en todos lados. Tenemos, creo que, alrededor de 2,000 grupos Kadampa en el mundo.
En el mundo.
En los 5 continentes.
¿Y el centro está en Londres?
No es Londres, es en Reino Unido, en Inglaterra, pero es cerca de Manchester, entre Manchester y Liverpool, en un pueblitititito que se llama Ulverston, cerquita.
Muy bien. Ahí está el templo Kadampa, que tiene una arquitectura especial.
Claro, el templo, ¿verdad?, Kadampa por la paz mundial.
Y ese templo tiene una arquitectura especial que está básicamente dividido en cuántas partes y qué significa.
Híjole, partes son muchísimas. Y otra vez el significado es inmenso, ¿no? Lo que representa el templo, podemos decir, es como una mansión celestial, ¿no? Le podemos decir como una tierra pura, aquello que experimenta alguien cuyo interior es puro.
Y es como una arquitectura que está adaptada para ese crecimiento interior, ¿no?
Claro, tiene muchos elementos, ¿no? Tiene 4 puertas, ¿no?, que representan, por ejemplo, la entrada al camino espiritual, ¿no? Como siempre ponemos unos venaditos, ¿no?, y una rueda.
¿Qué significan los venados?
Representan las últimas etapas del adiestramiento en lo que llamamos Yoga Tantra Supremo.
¿Y por qué? ¿Qué es el venado para el budismo?
Sí, lo conozco a partir de otra referencia, pero en este caso los ciervos son como animales muy compasivos.
Okay.
Sí, por ahí hay una historia, ¿no?, de que cuando algunos cazadores intentan atrapar a ciertos animales, lo que hacen es herir a un ciervo que empieza a llorar para que lleguen los demás de la manada a ayudarle y ya los tienen ahí.
Uy, qué tremendo.
Sí.
Okay, entonces, en el, ¿cómo se llama el templo que está en Reino Unido?
Le llamamos Templo Kadampa por la Paz Mundial.
Okay.
Todos nuestros templos en todo el mundo son por la Paz Mundial.
Muy bien, y está la Paz Mundial, eso es otra cosa que me ha llamado la atención. Está basada en el hecho de estimar al otro.
Claro.
La primera vez que yo escuché eso me impactó porque cuando, por lo menos en mi caso, cuando habla uno de paz mundial, uno se imagina que no haya guerra, que no haya esta, es como estos, se imagina algo masivo, ¿no?
Claro.
Y en cambio, en Kadampa es tan simple como decir, estima al otro.
Y se acaba el problema.
Y ahí empieza la paz mundial.
Y yo creo que todo el mundo lo puede ver en sus familias, o sea, primero, ¿no? En un lugar chiquito, un microcosmos, ¿no? Cuando en nuestras familias o con nuestros vecinos empezamos a estimar los unos a los otros, a considerar que son valiosos, que sus deseos son importantes, que su sufrimiento es importante, que sus anhelos son significativos. Y en cuanto empezamos con ese tipo de actitudes cálidas, los problemas se resuelven con increíble sencillez. O sea, en realidad lo que nosotros un poco pensamos es, y como dice Geshe-la, la paz mundial se va a lograr cuando haya paz en el corazón de las personas.
Claro, y que puedas ofrecer esa paz al de al lado, ¿no? A tu compañero de trabajo, a tu compañero en el camión. Sí, es algo que va rompiendo como los esquemas, ¿no? De que uno tiene como muy habitualmente con los que piensa. En ese sentido, otra vez, esta estética entonces está ligada es la paz mundial, a la belleza, a la bondad, a la compasión, ¿no? Y esto como se externaliza o se exterioriza, mejor dicho, a través de formas muy simples.
Es, ¿no?, correcto.
Y a través de una apariencia pues limpia,
claro,
pura, ¿no? Está como la pureza sería como otro rasgo significativo, ¿no?
Sí, pureza que y limpieza. Así que lo más importante es como la pureza interior. Eso es a fin de cuentas a donde queremos llegar, ¿no? Pureza interior, que quiere decir, por ejemplo, libre de egoísmo, libre de enojo, libre de confusión, ¿no? Eso le llamamos como pureza interior.
Okay. Y ese objetivo a cumplir que ofrecen en esta adaptación al mundo occidental, ¿no? Uh-huh. Entiendo yo que estos principios budistas se aplicarían pues a cualquier mundo. Sí, que no fuera occidental.
Ah, ya. Bien, es como Saturno.
No, exacto, no el Marte, ni, no. Que también, supongo yo, que cuando descubramos algún ser por allá, pues también. Pero yo me refiero a que estamos hablando a la adaptación del mundo occidental que ha hecho, Kelsang Gyatso. Sí, nuestro maestro, que por cierto, pues ni modo, lo tengo que mencionar, hace poquitos días cumplió años.
Sí.
Y bueno, pues un poco en honor a esto también es este programa, ¿no? Que así sea. Esta adaptación en la que a él también es impresionante, se ha abocado y por lo que se ve ha trabajado muchísimo en ello. Hay todos los libros Kadampa están prácticamente editados o escritos por él. Esta adaptación al mundo occidental, digamos, trae la semilla de los valores y esa estética, pues, de una tradición milenaria.
Cierto.
¿No? Y que al parecer, digamos, si uno voltea a ver el mundo, y por esto que estamos hablando de la paz mundial, pues el mundo que vemos lo desdice totalmente. O sea, esto que dices de alcanzar con una sobriedad, con una simpleza, una sencillez, la paz interior, el no enojo, el estimar al otro, pues suena bien difícil. Es así como, ¿cómo se le hace en este mundo que siempre hay encono, el mal humor, el cansancio, el dinero no alcanza?
Claro.
El gandallismo, la política mal encaminada.
Sí, suena bien difícil, pero yo creo que es más difícil vivir una vida en donde estamos más arrastrados como por los sufrimientos internos de nuestro enojo, nuestro orgullo, etcétera, ¿no? Y yo creo que lo que cualquier persona que podría hacer para empezar a disfrutar como de su propia pureza es simplemente declararle la guerra a sus verdaderos monstruos, que es su egoísmo, su envidia, etcétera. Y de esa manera el mundo empieza a pintar de una manera distinta. O sea, puedes como mirar con compasión incluso a alguien que lastima a otras personas.
Entonces sería como un poquito empezar a ser responsable de lo que siento o de cómo conduzco mi estado de ánimo.
Claro, saber que hay sentimientos que nos llevan a lastimar a las personas y saber que hay sentimientos que nos llevan a beneficiar a las personas. Y curiosamente, aquellos que nos llevan a beneficiar a los demás nos hacen también sentir bien a nosotros, como compasión y amor.
Ya, y entonces, y en dicho eso, ¿cuáles serían como las, no sé si ustedes lo han analizado, lo han estudiado, pero cuáles serían como los principales desafíos de llevar a cabo estas enseñanzas, vamos a decir, este modo de vida, esta estética, por traer a cuento al programa, en un mundo como México? ¿Cuáles son los principales problemas para o desafíos para que este tipo de ideas sean recibidas o llevadas a cabo?
Sí, yo creo que probablemente en México a la gente en general nos cuesta trabajo recibir como opciones que son como religiosas diferentes a lo tradicional, ¿no? Entonces hay muchas personas que como que no les agrada mucho la idea. Pero más allá de eso, yo creo que cuando alguien descubre que el budismo no es como una doctrina que se opone a nadie, en realidad simplemente lo que queremos es que los demás sean felices, entonces cualquier persona empieza a descubrir que puede venir con toda confianza. Sí, yo creo que ese es por ahí como un obstaculillo, pero la gente lo descubre, lo prueba y de hecho quieren más.
En tu caso particular, yo sé que vienes también, digo, pues el maestro Lobón es mexicano, te encanta decir en tus cursos que de Xochimilco,
chilango, ¿no? Debo decirlo.
Es además pues egresado de la UNAM, mm-hmm. Entonces pues lo más mexicano, yo creo, más mexicano creo que no se puede. ¿Cuál fue como la principal cuestión que te llevó a esa renuncia y decir esto vale la pena dedicarle la vida?
Yo creo que son, tienen también muchas aristas.
Ajá.
Pero una de ellas es que afortunadamente yo crecí en un ambiente donde se buscaba de diferentes maneras como siempre beneficiar a otras personas.
Uh-huh.
Y yo, como yo creo que muchos tuvimos la experiencia de que muchas de las maneras normales de beneficiar a las personas te ofrecen una ayuda muy limitada, o sea, como podemos dar de comer a ciertas personas, pero eso después implica otro tipo de problemas, etcétera, ¿no? Entonces,
o el dinero no te alcanza para ayudar, ¿no? Con dinero.
Exactamente. Luego quieren usar como ese tipo de acciones para beneficio político de otras personas. Es horrible. Entonces, para mí fue como muy claro lo que decía al principio, ¿no? Mientras nuestro corazón haya egoísmo, en realidad la ayuda que podamos dar a los demás siempre va a ser muy limitada. Entonces yo pensé, definitivamente hay que, o sea, si yo quiero beneficiar a las demás personas, lo que tengo que hacer primero es como abandonar por completo mi egoísmo y mostrar a los demás cómo hacerlo. Eso es lo que constituye nuestro camino espiritual. Y eso es, yo creo, y no sé si ya perdí un cable, pero creo que ese es el camino otra vez a la paz mundial.
Okay, eso suena pues un gran reto y es toda una vida para ello, ¿no? No, ningún Buda alcanzó la iluminación en dos patadas.
Posiblemente sí.
Posiblemente sí.
Pero de todas maneras tenemos toda una vida para hacer otro tipo de cosas y pues cuando encontramos algo que nos es muy significativo, lo hacemos con mucho gusto.
Muy bien, y ya entonces para terminar, me gustaría mucho que nos dijeras desde todo este punto de vista y desde tu experiencia, ¿qué sería la belleza?
Uy, ¿qué sería la belleza? Yo creo que la belleza, como decía al principio, tiene que ser el reflejo de un interior que es siempre virtuoso.
Okay, pues con eso nos quedamos.
Hay una página que es meditarenguadalajara.org.
Okay.
En donde está toda la información y las actividades del centro. Tenemos una página en Facebook que es Meditar en GDL.
Ok, esto ha sido Pancalía, Ética y Estética de las Artes. Muchísimas gracias, Lobón, por estar aquí. Muchísimas gracias a usted por escucharnos. Y nos lo esperamos el siguiente domingo. Gracias.
Gracias por acompañarnos en Pancalía, Ética y Estética de las Artes. Pancalía. Con Rosa Esther Juárez.